José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Se incorporan los oyentes de Radio Marca a esta transmisión. Bueno, ya saben que la noticia del día ha estado en Bucarest. Allí se ha celebrado el sorteo de la Eurocopa, para la Eurocopa 2020, esta que se juega en 12 ciudades. Nos ha tocado por este orden Suecia, Polonia y una de estas, todavía no sabemos cuál, Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia o Irlanda. Los tres partidos de España son en San Mamés. El primero es el lunes 15 de junio a las 9 de la noche, España-Suecia. El segundo es el sábado 20 de junio a las 9 de la noche, España-Polonia. Y el tercero es el España y el de la repesca, que se va a jugar el miércoles 24 a las 6 de la tarde. Hay un grupo, el F, en el que están Alemania, Francia y Portugal. De los seis grupos que hay, de cuatro, pasan los dos primeros y luego los cuatro mejores terceros. O sea que es casi, casi imposible que no te clasifiques. Muy mal lo tienes que hacer. Y esto empieza el 12 de junio con un Italia-Turquía en Roma. Esta es la suerte de España a la espera de conocer definitivamente quién es el tercero. Bueno, y esta mañana en la Liga, ahora estamos en Bucarest, esta mañana ha ganado el Real Madrid en Vitoria, 2-1. Crece el Real Madrid, crece mucho el Real Madrid en juego y también en fiabilidad. Y sigue incorporando jugadores a buen nivel Zidane. Hoy le ha tocado el turno a Isco, que ha vuelto a ser titular después del partido que jugó contra el Paris Saint-Germain. El Real Madrid duerme líder a la espera de lo que pase mañana a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano, en ese Atlético de Madrid-Barcelona. Le saca ahora 3 puntos al Barça y le saca 6 al Atlético de Madrid. En los otros partidos del día, en el derbi de Guipúzcoa, Real Sociedad 4, Eibar 1. La Real es ahora mismo cuarta, está haciendo una gran temporada y, por cierto, ha llamado a Marco Antonio Sande para decir que el Ustondo está ya en casa, fue trasladado al hospital por precaución y ya le han dado el alta, así que nos alegramos. Tuvo un golpe ahí en los primeros minutos de ese partido y fue sustituido y por precaución no pudo volver a pesar de que él quería. Y muy divertido el Mallorca 1, Betis 2. Ganaba 2-0 el Betis y Joel Robles ha salvado del empate varias veces al Betis, pero el Betis también ha estado a punto de golear en Mallorca, en un muy buen partido de fútbol. Y en Mestalla acaba de terminar el partido con este Valencia 2, Villarreal 1. Y vamos allí, por lo menos para saber qué le ha parecido a Rafa Villarejo y a Hugo Ballester. Y luego volveremos con un protagonista. Hola Rafa, hola Hugo.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, ¿cómo ha sido la victoria del Valencia? Que ha sido también un partido muy divertido, con muchas ocasiones. ¿Y ha fallado un penalti el Villarreal o lo ha parado Cillessen con el 0-0?
Sí, la verdad es que teníamos la sensación de que iba a ser otro tipo de partido y la verdad que, como tú dices, coincido, ha sido divertido. Digo esto porque el Valencia venía muy mermado, 8 lesionados y sobre todo con un sobreesfuerzo tremendo de la batalla del otro día del miércoles en Champions ante el Chelsea. Venía el Villarreal en un bache tremendo de resultados y esperábamos, lo hablamos en tiempo de juego, seguramente un partido con menos ritmo, con menos ocasiones. Al final ha resultado divertido. Es cierto que seguramente la clave es el penalti que falla Gerard Moreno en la primera mitad del encuentro, o mejor dicho, detiene Jasper Cillessen, el guardameta del Valencia, y a partir de ahí el gol de Rodrigo ha puesto cuesta arriba al Villarreal, que ha llegado a empatar con un gol desde la frontal de su mejor hombre hoy sobre el terreno de juego, el camerunés Zombo Anguisa. Pero después un latigazo de sin duda uno de los hombres más destacados del partido, el chaval Ferran Torres, que está de dulce en el último mes de competición, que se ha hecho titularísimo y que ha metido un auténtico golazo que le da los 3 puntos hoy al Valencia.
Está hablando Celades en la tele, a ver si llegamos a alguna pregunta y respuesta.
A Manu preocupado porque ya había tenido molestias. ¿Has podido preguntarle algo rápido? ¿Padecías por eso?
No lo he visto, creo que estaba en la prensa y no he podido verlo, pero sí. Me ha dado miedo al principio cuando hemos visto en esa situación, pero él mismo ha dicho que no, yo creo que era más calambre que otra cosa, pero la verdad es que todavía ni lo he visto y no sé lo que ha pasado, pero él ha dicho que no hacía falta el cambio, pero bueno, hemos decidido, igual que Coque, tampoco pedía el cambio, pero bueno, hemos decidido que era lo mejor para bueno, después del tremendo esfuerzo del otro día, pues cambiarles y darle un poco de refresco y de aire.
Gracias,
Alberto. Está hablando, creo que, Hugo, de Rodrigo, ¿no? Del cambio de Rodrigo, ¿no?
Sí, del cambio de Rodrigo, lo contábamos en tiempo de juego. Se ha alarmado mucho en el banquillo porque estaba preparado Esquerdo para salir en sustitución de precisamente Coquelén, al que le habían dicho que por precaución mejor ya ser sustituido y descansar en el banquillo. Y entonces se ha encontrado con ese gesto de Rodrigo estirando la pierna en varias ocasiones dentro del área, ausente totalmente del juego. Y ha sido cuando se ha alarmado el banquillo, porque, como decía Rafa, son 8 jugadores los que están lesionados, jugadores además importantes como Kondogbia, como Guedes, como Cheryshev, y hoy era un día para no acumular más bajas. Ha sido simplemente un susto. De hecho, Rodrigo le ha dicho en varias ocasiones al banquillo que estaba bien, que eran calambres y que no fuera sustituido, pero finalmente, evidentemente, con todo lo que hay en juego tanto en Liga como sobre todo en Champions, ha preferido guardar a Rodrigo y sustituirlo. Del partido lo ha resumido todo Villarejo. Es un partido marcado por la necesidad de ambos. Un derbi siempre caliente, aunque el Valencia en las últimas 4 visitas está consiguiendo llevarse los 3 puntos cada vez que comparece aquí el equipo de Castellón. Y la necesidad de ambos, por, como decía, el Valencia nadar a contracorriente tratando de recortar puntos a los puestos europeos después de un inicio irregular con el cambio del banquillo y demás, y el Villarreal, porque con la derrota de hoy es un punto en los últimos 5 partidos. Hay mucha desconfianza en Villarreal últimamente en el entorno en torno a Javi Calleja, porque después del arranque que parecía que disipaba las dudas del final de la temporada pasada, no ha conseguido conectar, y lo cierto es que tiene mimbres en el vestuario, en la plantilla para dar algo más, no solo en resultados sino sobre todo en juego. Alegría en el valencianismo, porque yo creo que ahí de manera a marchas forzosas y no con un juego muy claro sí que está encontrando la eficacia de cara al gol en momentos puntuales con Maxi, Rodrigo y hoy el talento de Ferran, que está emergiendo como una de las estrellas del Valencia esta temporada, y bueno, se queda ahí encaramado a punto de meterse en puestos europeos, cerquita de la Champions poco a poco, lo próximo el derbi y con la mente puesta en esa finalísima que hay en Ámsterdam en la Champions.
Séptimo el Valencia con 23 y decimotercero Villarreal con 18. Dos cosas, ¿cuántos penaltis lleva fallados consecutivos Gerard Moreno, Pedro?
Pues este es el tercero.
3 penaltis consecutivos. Mira, sí, que es difícil, ¿eh? Y que no cambien de lanzador.
Sí. El lanzador en estos partidos últimos del Villarreal era Santi Cazorla. Lo que pasa es que como no ha jugado el partido y le ha tengo la responsabilidad a Gerard Moreno, ha fallado los 3 últimos. En total, en primera ha tirado 6 y ha fallado 4.
¿Este es el segundo partido, el segundo penalti que se para en la Liga bien parado? ¿El de Cilesen?
No, se han parado más.
¿Se han parado más? Sí. ¿De no mover el pie?
Sí, 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 claro, claro. Sí, sí. Creo que ha habido 11 penaltis fallados, y de los fallados creo que habían sido 8 o 9 parados, y casi todos han sido parados.
Sí, 8 o 9 parados.
De hecho, te iba a comentar que hay 2 acciones en este partido discutibles de VAR. Una es justamente ese penalti, porque la imagen no deja muy claro si realmente Cilesen no tiene ninguna parte del pie en la línea. Está muy justo, muy justo, muy justo. Me imagino que habrán tirado y habrán ampliado la imagen y habrán visto que por lo menos una parte del talón lo tenía sobre la línea.
Un taco, ¿no? Un taco.
Y luego un gol anulado al Valencia, que no nos han mostrado la repetición, imagen VAR, para justificarnos que estaba el jugador de Valencia en posición de fuera de juego, porque la imagen por la tele parece que estaba correcto, pero no nos han mostrado la imagen.
Una es esta, los penaltis fallados por Gerard Moreno, y este es el sonido que viene acompañado de los calambres de Rodrigo, que ha dejado nada más terminar el partido, en la flash que ha hecho nada más terminar el partido, Rodrigo, porque se queja de los horarios.
La verdad que es un poco difícil de entender por qué no juego mañana, como todo el mundo, pero bueno, el calendario tiene ese tipo de misterios y a ver si lo podemos resolver de cara a un futuro.
Bueno, se queja de que el Barça juega mañana a las 9, porque fueron los 2 que jugaron el miércoles, el Barça y el Valencia, y que ellos han tenido que jugar hoy por la tarde, porque el Real Madrid, que jugó el martes, ha jugado antes esta mañana contra el Deportivo Alavés. Bueno, Rafa, Hugo, volvemos, ¿vale? Con cualquier noticia, que me voy a ir a Bucarest, y resumimos un poco luego lo que han dicho tanto Calleja como Celades en la rueda de prensa. ¿Os parece?
Aquí nos quedamos.
Muy bien, gracias. Rafa y Hugo Ballester, que están contando este partido. Remato con las noticias de esta tarde. En segunda división apuntan estos resultados: Alcorcón 0, Huesca 2, Mirandés 0, Sporting de Gijón 0, Ponferradina 1, Albacete 1, Tenerife 1, Almería 3, y vaya partido en Zaragoza. Ha terminado así: Zaragoza 3, Girona 3, fue ganando el Girona 0-2 al final, 3-3 en el marcador. Mañana a las 12 de la mañana el líder juega en el Fernando Torres. Fuenlabrada, Cádiz. Es primero o cuarto contra primero, 2 equipos que están haciéndolo muy bien esta temporada. En Fórmula 1 tenemos el último gran premio del año, es en Abu Dhabi, ya saben que Hamilton es el campeón, es a las 2:10, sale primero Hamilton y sale octavo Carlos Sainz, luego nos cuenta Carlos Miquel. Y ha empezado el Mundial Femenino de Balonmano en Japón, ha empezado muy bien para España, España 31, Rumanía 16, mañana jugamos contra Hungría, ya saben que es sábado en la radio, y los sábados en la radio, por lo menos en esta, en la COPE, se escucha el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll.
You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Atención, bola para España. Atención, bola para España. Silencio en la sala. Rudy abre la bolita, va a mirar el papelito, lo ve, sabe que es la selección de Polonia.
Ay,
bien, bien, bien.
Polska, Polska.
Polska ha caído en el grupo de España. Polska. Vamos, Filip.
Imagínense que viene. Suecia.
¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho, cómo salga!
O Portugal o Suecia.
Ahí está, Filip Lahm, coge vámonos, el papelito. Vámonos. Lo va a abrir, lo despliega, no lo va a enseñar a cámara. ¡Suecia! ¡Suecia!
Estaba claro.
Suecia.
Qué pedazo
al
de
grupo es Bosnia, a Eslovaquia, a Irlanda y a Irlanda del Norte. Una de esas cuatro selecciones automáticamente a nuestro grupo.
Así ha sonado el sorteo de la Eurocopa en el tiempo de juego. Allí nos vamos a Bucarest. Están informando durante todo el día Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Corrochano.
Y Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Has visto, Manolo, que ya no pongo solo los goles, que pongo los sorteos y todo? Sí, ¿eh? Hay que contarlos como si fueran goles.
Estás haciendo un uso abusivo ya de mi voz. Oye, pero bueno, no está mal.
No sé, así de la primera impresión, Manolo, ¿qué dices? ¿Suerte para España o mala suerte? Buena suerte, ¿no?
No. Hombre, si quieres que te vacile, te digo mala suerte. Si quieres que te diga la verdad, te digo suerte. Pero yo soy de los que creo que en este tipo de sorteos no está mal que te toque en tu grupo siempre un bicho, porque luego en los cruces a ese bicho ya no te lo vuelves a encontrar. Curiosamente, en el grupo de la muerte, Alemania, Portugal, Francia, pues ahí hay tres animales que andan sueltos. Y lo más normal es que esos tres animales que andan sueltos, que no los has tenido en tu grupo, pues vienen cuartos, vienen octavos o vienen semis, aparezcan en tu camino y, oye, y van a ser partidos durísimos. Pero también hay que decir una cosa, cuando uno quiere ganar una Eurocopa, tiene que ganar a lo bueno. Da igual al principio, a la mitad o al final, pero tiene que ganarlo.
Ahora vamos al detalle, incorporamos a la conversación a la gente que sabe de esto bastante. Tomás Guas, hola Tomás, ¿cómo estás, hombre? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? ¿Entusiasmado con el sorteo?
Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal?
Yo también estoy entusiasmado, buenas noches.
Y Maldini, Julio Maldonado Maldini, hola Maldini.
¿Qué tal? Ya somos tres, entusiasmado y con suerte que ha tenido España, bueno, claramente. Vamos.
Sí, para ti suerte, ya lo dices de saque, pues, ¿no?
Sí,
suerte.
Es evidente, o sea, había un 50% en un momento que te tocaran Francia o Polonia, te cae Polonia. Y luego otro 50% que era Portugal o Suecia, te cae Suecia. Si sueles tener suerte, vamos.
O sea, suerte para Maldini, el sorteo. Evangelio, para ti suerte, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, que ha sido un sorteo benévolo para España. Lo que no quiere decir que vaya a ser un paseo el grupo.
No, no, yo tampoco, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero estoy diciendo
ya, por, no, claro. es que está Manolo desde Bucarest y estoy viendo lo que va a decir. Entonces no, me voy preparando.
¿Quién es Polska, bueno, no? Polska, ¿quién es Polska?
Pues oye, si queréis, cambiamos la crónica y decimos alarmante el emparejamiento de los españoles. No.
Grupo de la muerte, ¿no?
Yo creo que volvamos de Bilbao al segundo partido.
Hay que acordarse del grupo que tuvimos en la Eurocopa de Francia.
Marruecos, Irak y Portugal.
Eso fue Mundial. En la Eurocopa de Francia fue Chequia primero, Turquía después y Croacia después. Oye, bueno, pues un gol de Perisic en los últimos minutos del partido contra Croacia nos mandó a jugar contra Italia y nos
octavos. ¿Pero pasamos o no? Que es lo que no me acuerdo. ¿Pasamos?
Bueno,
pasamos como segundo.
En este lo normal es que pasemos.
Oye, como
que diría, no creo que sea un paseo. ¿Queréis ganar la Eurocopa jugando con Malta,
Marino, ¿no?
Bosnia y San Marino?
Efectivamente,
el Gabrense.
No, no, pero es que no es eso. Es que como diría Di Stéfano, en gloria esté, solo falta el Vaticano.
Bueno, el Vaticano puede ser una de las otras cuatro, ¿eh? Que recuerdo.
Claro,
un rival a España, sí.
Vamos. No sé si los especialistas dirán que.
Empieza el cuartos
suerte
de final.
No, quiero decir, la delegación no la de la Federación Española está encantada con el sorteo. Esta mañana te ibas allí al hotel, te tomabas un café, preguntabas, había nerviosismo, había inquietud, te lo decía todo el mundo, llegaba Molina, Luis Enrique, la gente de comunicación, joder, a ver si tenemos suerte, a ver si no nos toca Francia, joder, campeones del mundo, Mbappé, Griezmann, no sé, a ver si tenemos suerte, a ver si nos toca Portugal, Cristiano Ronaldo, campeones de Europa, bueno, es que evidentemente España ha tenido suerte. Luego ya el grupo será más o menos benévolo, habrá piedras en el camino o no habrá, pero es evidente que en el sorteo sorteo, en el sorteo España ha tenido suerte, pero... o así lo entiende al menos la
Alcalá, la española. Con 11 y un portero, con 10 y un portero van a jugar.
Hay pues otra cosa más, claro. Alcalá, hay pero otra vamos. Cosa más, Alcalá, que es que además no nos puede tocar en octavos el tercero del grupo de Francia, Portugal y Alemania, ¿eh? No puede tocar.
O sea, oye, ahora vamos al detalle. Nosotros no nos tenéis que convencer, os tenéis que convencer entre vosotros.
Ahora vamos al detalle. Solo vamos con lo que ha dicho Luis Enrique Alcalá, que es el que ha hablado en la comparecencia, ha estado hoy en el sorteo, por supuesto. Y bueno, tenía el tema del sorteo y el tema de Robert Moreno. Así que tú que has estado con él, cuéntanos.
Bueno, venía contando yo en estos últimos días desde Bucarest, ya que Manolo Lama me ha traído con tiempo y hemos estado aquí unos cuantos días, que la Federación Española tenía muchas ganas ya de pasar página porque entienden que ha sido verdaderamente corrosivo el espectáculo de las últimas semanas. La rueda de prensa de uno, la contestación de otro, Rubiales, Luis Enrique, el comunicado, Robert Moreno, verdaderamente corrosivo para la imagen de cualquier persona o institución. Y efectivamente hoy se ha confirmado, el presidente Rubiales va a estar un tiempo, seguramente hasta la Supercopa de Arabia sin hacer declaraciones, y Luis Enrique nos ha atendido educada y amablemente, pero yo creo, Corrochano, que no tenía un pase. Lo podemos escuchar. He hecho la pregunta de los no acontecimientos, a pesar de que yo he sido quien ha informado de los no acontecimientos, seguramente de forma más clara en toda la radio española. Bueno, pues por si Luis Enrique quería decir algo o quería aclarar algo, pero evidentemente no tiene un pase, tiene ganas de centrarse en lo deportivo, de olvidar el pasado, de olvidar a Robert Moreno, a quien, por cierto, Luis Enrique le desea lo mejor en su carrera como entrenador y no hay ahí ningún rencor especial, pero el camino de Luis Enrique es uno y el camino de Robert Moreno va a ser otro y había muchas ganas de pasar página. Esto ha sido lo que ha dicho el seleccionador nacional sobre el sorteo y sobre la polémica de las últimas semanas en la zona mixta del Palacio de Exposiciones de Bucarest.
Ha habido un grupo, el de al lado, el EFE, que da miedo solo leer los nombres, y el resto pues estamos ahí. Bueno, sabiendo que vamos a jugar en Bilbao, en casa, y cómo nos hemos clasificado, yo creo que es para sentirse bien y bueno. Estoy contento, primero por el sorteo, por estar de nuevo representando a la selección y luego, bueno, a esperar que pasen los meses para llegar a la competición.
Más de 50 años que la selección no juega en Bilbao. Ahora van a ser tres partidos en el regreso de la selección a Bilbao, tres partidos seguidos. Tú siempre has dicho que cuando jugabas en el antiguo San Mamés que te encantaba jugar allí. ¿Qué esperas? ¿Qué escenario te esperas para el apoyo a la selección en el...
Para mí, sin ninguna duda, uno de los campos más bonitos de Europa, con Wembley. Quiero decir, es maravilloso, precioso. El ambiente que vamos a tener ahí, estoy seguro que va a ser de máximo apoyo. Y nada, espero que no defraudemos, que podamos hacer una muy buena clasificación y ganar los tres partidos.
Te quería hacer una pregunta con todo respeto. No me cornes mucho, por favor. Cuando dijiste en la rueda de prensa, ha generado cierto debate tu frase de los no acontecimientos. Algunos hemos informado a qué te referías, pero ¿quieres aclararlo? ¿Quieres decir algo de toda la movida con Robert Moreno o no?
No, yo creo que ya hice una excepción en esa anterior rueda de prensa, en un día de mi presentación. Expliqué los motivos, creo, a mi entender, bastante claro. Ya no juego ni al tenis ni al pádel. Me dedico a entrenar a la selección española y a intentar representarla de la mejor manera.
Que le perjudica un poco. Hay una información que dice que... No, digo, porque es el seleccionador de España en la Eurocopa. Dicen que usted le ofreció a Robert Moreno irse con usted a la Premier y que ustedes no dirigieran a España.
Mira, estaría muy bien que entrara en ese juego, pero no voy a entrar en él. Creo que la excepción es aquella. Lo dije claramente, para mí no hay dos versiones, solo hay una versión. La mía, evidentemente, la que yo me creo. El resto, no voy a entrar en este juego.
O sea, ¿tienes claro... San Sebastián, Santander, Madrid, Las Rozas, la concentración?
Bueno, cualquiera de esas tres. Yo creo que en breve la federación, estamos en dialogando, hablando sobre lo que nos interesa, sobre lo que creemos que es mejor para los jugadores, para estar en las mejores condiciones. Cualquiera de esas ciudades es maravillosa, pero en breve yo creo que la federación os informará.
Por parte de esto último, ¿sabéis algo? ¿Dónde va a ser la concentración de la selección para los tres partidos en Bilbao?
Hay muchas posibilidades de que, para sorpresa de muchos... y contra todo pronóstico, sea en Las Rozas. Digo contra todo pronóstico porque no es habitual una concentración. La liga terminará y habrá una concentración de 15-20 días antes del debut en la Euro. No es habitual que se haga en la ciudad del fútbol en Las Rozas, pero exigencias de la UEFA de que hay que montar una carpa, un centro de prensa, atender a la prensa española, atender a la prensa internacional. Hoy ha habido una reunión donde la UEFA ha dado instrucciones de que hay que montarlo muy bien, con muy buen servicio, con cabinas de radio, con sets de televisión, con servicio Wi-Fi. Bueno, hay que hacerlo muy bien, muy profesional y, hombre, ya hay una infraestructura muy importante en las instalaciones que tiene la Federación Española en Las Rozas. ¿Hay algún aspecto negativo, como la sobresaturación de periodistas que podría haber y que a lo mejor podría limitarse un poquito si te fueras a otra ciudad que no fuera Madrid? Pero, por lo que yo he intuido, Corrochano, por lo que dice la gente de la Federación, por esa respuesta de Luis Enrique en la televisión también, cuando le preguntaba a Ricardo Reyes por las ciudades del norte y dijo, no descartes Las Rozas, es posible que la selección española se concentre en Las Rozas.
Segundo tema, Manolo, de la FER, que has estado estos días allí con la gente de la Federación, de la FER, Robert Moreno, Luis Enrique, ¿quieres añadir algo más que no hayas dicho?
No, yo no quiero añadir nada más. Yo creo que, lo ha contado bien Alcalá, yo creo que cada uno creerá lo que quiera creer, sacará sus conclusiones, oirá las os hará las preguntas en voz alta que no encuentran contestación, pero yo creo que lo mejor para el equipo es que no se vuelva a hablar ya más de esto. Robert desea entrenar, que tenga mucha suerte. Luis Enrique nos quiere hacer campeón, que tenga toda la suerte del mundo. Y la Federación, como bien ha dicho Alcalá, yo creo que debe salirse ya de este fango en el que se metió y que yo creo, sinceramente, que la ha salpicado y que yo creo que es inteligente quien haya tomado la postura de que no se vuelva a hablar más de este asunto, ni por parte de Luis Enrique, ni de Robert, ni de Luis Rubiales.
De lo futbolero, que no he dicho el resto de grupos, de lo que se sabe, el grupo A que está entero, Turquía, Italia, Gales, Suiza. La Eurocopa empieza con un Italia-Turquía en Roma. Del grupo B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia. Este es otro que está completo. El C, Holanda, Ucrania, Austria y uno de la repesca. El D, Inglaterra, Croacia, República Checa y uno de la repesca. El E es el de España, España, Suecia, Polonia y una de estas cuatro que les he dicho, Irlanda del Norte, Eslovaquia, Irlanda o Bosnia. Maldini, de estas cuatro, ¿quién, y Evangelio, ¿quién tiene más opciones de las cuatro?
De las cuatro, yo creo que Irlanda, sinceramente. Yo creo que Irlanda tiene más equipos.
Irlanda seca, sin el norte, ¿no? Irlanda.
Bueno, puede ser Bosnia también. Es que, claro, se va a jugar allí.
Yo diría que Bosnia,
está,
sí.
Yo creo entre Bosnia e Irlanda.
Esto en marzo se sabe, ¿no?
Va a estar muy parejo, va a estar muy parejo.
Yo diría, Corro, que Bosnia, porque Bosnia juega, o sea, jugaría los dos partidos del playoff en casa, porque el sorteo lo ha deparado así. Es semifinal a partido único y final también a partido único. Y Bosnia, de esas cuatro selecciones, es la única que tiene dos estrellones mundiales, como son Pjanic y Dzeko. Por lo tanto, yo daría como favorita a Bosnia, pero luego vamos a verlo.
Vale, esto en marzo se sabe. Y luego el otro, el grupo de la muerte, que esto sí que es un grupo de la muerte, de verdad. Cuando se dice grupo de la muerte, Portugal, Francia, Alemania y uno de la repesca. Los cruces, Manolo, si somos primeros...
Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te digamos quién nos toca dónde se juega?
No, si somos... primero, ¿jugaríamos en Bilbao, en San Mamés, el partido de octavos o no?
No. Si somos primeros, iríamos a Glasgow.
A Glasgow,
y
vale.
Jugaríamos con un tercero. Si somos primero, que seríamos el...
Con grupo un tercero que no sería del grupo de la muerte.
No, correcto. O sea,
cualquiera menos ese.
Vale.
Cualquier tercero.
El primero
menos
del
ese.
Grupo E jugaría contra el A, B, C o D. Si somos segundos,
¿sí?,
jugaríamos contra el segundo del grupo D, es decir, del grupo de Inglaterra. Y ese partido se jugaría en Copenhague.
¿Contra el segundo o contra el primero, Manolo, del grupo D?
Si somos segundos, contra el segundo.
Contra el segundo, vale. Segundo contra segundo, vale.
Correcto, y se jugaría en Copenhague. Y si somos terceros, existen dos posibilidades. Una es jugar en Bilbao y otra es jugar en Budapest. Pero es que mejor que no te lo explique porque te vas a volver.
Vale, vale, perfecto. No, por hacernos una idea, que si pasamos primero, jugamos en Glasgow, que es una gran ciudad para jugar un partido.
Correcto.
De octavos de final. Oye, los miedos de... A Suecia la conocemos. Hemos ganado aquí en Madrid, me parece fue 3-0, ¿no? Y allí en Suecia empatamos.
1-1 fue en Suecia,
en
sí,
esta
en Suecia.
Escandinava.
Se empató muy al final, con ese gol agónico de disparo, vamos.
Rodrigo, los temores de Suecia, ¿cuáles son?
Bueno, pues es un equipo bastante físico. Sí, eso también. Es un equipo bastante físico. Es un equipo que no compite mal.
La
hay que decirlo, que no compite mal.
De Sueca.
De Manolo, ¿no?
De Manolo Martínez Soria y de José.
No compite
López,
mal. Hombre, a mí me parece que dentro del nivel de este equipo pues podemos hablar pues quizá de Forsberg, el mejor, de Isaac, que a ver si juega un poquito más en la Real. De Larsson también, que técnicamente es bueno, pero es un equipo 4-4-2 clarísimo y un equipo pues bastante bastante competitivo, pero lejos técnicamente del nivel de España. Vamos.
Lo mejor que tiene Suecia, lo mejor que tiene Suecia, yo creo que
la
es que lleva unos cuantos años jugando a lo mismo, que es un equipo que ya sabe, sí, a lo que juega, casi siempre con dos puntas, con juego directo, que es un equipo bastante físico. Es verdad que en el Bernabéu les ganamos muy bien.
Nos tocó en la Eurocopa, ¿no? En la anterior, ¿no?
En la Eurocopa no, yo creo que España con Suecia jugó en la del 2008 seguro.
La del 2008 seguro fue el tercer...
Que metió un golazo Villa. Segundo
partido. Villa.
Ah, el gol de Villa, partido, el gol de Villa,
metió un golazo Villa al final, 2-1 claro, en el último minuto.
Al final, sí.
Campeones.
Que estaba Ibrahimovic en aquel entonces y sí, ya correcto. No está Ibrahimovic en la selección.
De todas maneras está muy bonito todo lo que contáis, pero hay que tener mucho arte, pero un arte que no se puede aguantar, de hacer un sorteo dirigido y que te toque Alemania por Francia y por
Portugal.
Hay que tener un arte que, vamos, yo este tío lo ficharía.
Espera, que remato. De Polonia, Lewandowski.
¡Qué bárbaro!
¿No? De Polonia, el peligro
bueno,
de
Lewandowski.
Bueno,
sí, ¿no? hay, por supuesto, Lewandowski es la gran estrella. No, tanto no. Hombre, Zielinski es buen futbolista. Krychowiak jugando bastante más adelantado, es un jugador interesante. Dentro
86
de su
años.
Vamos a ver. Bueno, no estoy diciendo que pongan a la Eurocopa, que es un equipo que tiene cositas, que está lejos del nivel de España, pero...
Maldini.
Grosinski no está mal, pero vamos, lejos del nivel de España. Dime.
No, me han preguntado hoy, lo digo porque me ha sorprendido, bueno, al finalizar el sorteo pues vienen todos los compañeros de todos los grupos y me han preguntado de la televisión de Polonia, es que me han pedido la reacción en dos televisiones de Polonia y los dos reporteros, no sé, a lo mejor se copian las preguntas el uno al otro, pero me ha sorprendido porque me han preguntado si creo que Lewandowski tiene alguna oportunidad o alguna posibilidad de estar en el top 3 del Balón de Oro del próximo lunes en París.
No, yo creo que no.
Es que me ha sorprendido un montón, vamos.
Yo creo que cero, vamos, me parecería... Yo creo que
se
será...
está discutiendo ahí si Cristiano va a ser tercero por detrás de Van Dijk.
Yo creo que será Messi, Van Dijk, Cristiano, por este orden.
Eso es lo que
pero
se
por Lewandowski yo creo
hombre,
que
no.
De verdad
no
que ahora está
Cristiano
muy bien.
Cristiano porque
no,
no coge el avión, a lo mejor llama a Lewandowski.
Yo creo que no lo va a coger.
No, oye, no creo ninguna.
Lo que tampoco nos extraña es que alucinen con un tipo que lleva 31 goles y no juega en el Tatabania, juega en el Bayern y en la selección de Polonia lleva 31 goles en principios de diciembre.
Oye, ¿serías capaz de decir, o Maldini, de la gran Polonia del 82, recordar unos cuantos
hombre,
jugadores?
Claro, Szarmak, Lato, Gadocha, el portero era Milinarsik, o sea, Milinarsik que jugaba en el Oporto.
Esas tíos tuvieron...
Yo creo que Smula llegó a ese
Deina,
equipo también, sí. Era un gran equipo.
Esos tíos estaban preparados.
Murió, ¿no? Murió en un accidente de tráfico, yo creo.
Sí, joven, sí. Eso estaba preparado que fueran a Sarriá. Y como hubo un lío tremendo, que Italia no ganó un partido en la primera fase.
Empató todos. El grupo era Italia, Camerún, Polonia y Perú.
Claro, exacto, se fueron al Camp Nou. Y entonces pasó aquello que Argentina, Brasil y
¿quién era?
Italia, fueron a Sarriá. Sí, sí.
Sí, de todas maneras, la mejor Polonia seguramente fue la del Mundial 74, ¿eh?
Sí, también, de verdad.
Claro, que era el Colato jovencito. Antes. Ellos habían hecho jugaron, buenos Juegos Olímpicos en Múnich.
Sí, quedaron y luego terceros.
Jugaron
contra Alemania.
Tomaszewski no jugó el portero en el Hércules.
Tomaszewski hace una de las mayores exhibiciones que yo he visto un portero nunca, que es el partido de Wembley, porque esa Polonia elimina
a Inglaterra.
En la clasificatoria, elimina a Inglaterra y la deja fuera del Mundial.
¿Quién lo tiene?
Y el actual seleccionador, que es el tío de Blasikowski, que ha estado muchos años en la selección polaca. Formó parte del equipo que fue plata en Barcelona 92. Ajá. O sea, estuvo en el equipo que perdió
la final de
contra
Barcelona
España,
92 contra esa Polonia. Oye, ¿quién lo tiene peor en el Portugal, Francia, Alemania?
Los tres.
Eso es una gran pregunta esa.
Los tres.
Es una
gran pregunta,
Alemania ha mejorado. Alemania ha mejorado. Hombre, yo creo que es difícil de decir. O sea, son tres partes.
Yo
tres
creo también, que Portugal.
Son muy igual. Sí, pero Portugal está bien ahora también, Manolo. Si
tres,
Cristiano está más o menos bien, es un equipo que tiene bastante calidad alrededor de Cristiano.
Si los tres son capaces de ganar.
Van a clasificar los tres.
Claro, sí.
Ganando al de la repesca.
Ganando al de la repesca y a ver si consiguen un puntillo entre ellas.
Ahí está.
Pues se clasificarían las tres, seguramente.
Habrá un piscoto
con
que te
cuatro puntos, con cuatro puntos te metes seguro.
Claro, sí,
te
metes pero seguro. Si hay alguna que se queda con tres, pues es posible que se quede fuera.
Yo creo que van a puntuar piscoto. Todas entre ellas, ¿eh? Va a haber piscoto. Empatitos entre ellos, casi seguro.
Que si se mete, si se mete una muy, muy, muy floja de la repesca, muy, muy floja, y hay una goleada, con tres puntos y mucha diferencia de goles a favor, igual también te metes.
Te metes, sí.
Hombre, lo bonito
con
que se
cuatro
pasaron
te metes
tres,
seguro, y con tres, claro. Si metes muchos goles, también.
Oye, ¿habéis visto qué grande Gales, que le tuvo el grupo de Italia, Turquía y Suiza, que ha tuiteado la Federación Galesa, el oficial, Bakú, Roma, in that order.
Luego ha puesto las selecciones también en el orden que juegan.
Sí, in that order, ha dicho.
Hasta el mes ha puesto Suiza, Turquía... Y Italia, en ese orden.
O sea, que les vale para todo ya eso, ¿eh?
Son los
fenómenos. El lema de Gales es in that order.
Ha dicho Ryan Giggs en zona mixta el tema de la bandera de Gareth Bale, que joder, que eso era una broma y que hay que tomárselo como tal.
Sí, muy bien, claro, Gareth. Geeks ha nacido.
Oye, una cosa más seria.
Oye, por cierto, ¿no? Sí. Hay un partidazo Inglaterra-Croacia que yo quiero destacar. Hombre, o sea, el final del Mundial hace poquito.
Y la Liga de Naciones.
Y la Liga de Naciones, y finales del Mundial. Y Croacia dejó fuera de Inglaterra una Eurocopa en 2008 ganándole en Wembley en el último partido.
Sí, sí,
con un partidazo de Modric aquel día.
Con un partido
de Modric,
uno de sus primeros grandes partidos en la selección. O sea, que ese partido es un partido con bastante miga.
La Eurocopa nos va a excitar mucho.
Os voy a decir que una cosa seria. España juega en Bilbao.
Sí.
Que nadie se le escapa las condiciones territoriales que tiene este país tan especiales y políticas en los últimos años. Hace muchísimo que no juega España en Bilbao.
Desde
el 67. Es evidente que va a acudir un montón de gente a ese partido porque está muy bien, muy chulo, muy cerca de un montón de sitios. ¿Y prevéis algún tipo de problema?
Lleno hasta la bandera.
No tengo ninguna duda, llenísimo.
Lleno hasta la bandera y animando al equipo de Luis Enrique desde
Total. Es que, hombre, es que el que vaya va a animar a España, pero que si creéis que hay algún problema porque España vaya allí a jugar a San Mamés.
Hombre, sí, ya han dicho una señora de Bildu que le parecía que era un equipo extranjero y que no tenga Euskadi.
Claro, va a haber declaraciones, claro, y cosas de esas,
sin
pero...
Sin duda.
Ahora claro, habrá gente que no le guste, habrá gente que lo piense, pero yo no creo que pase nada.
Pero el que vaya al fútbol va a ir, el que se gasta la pasta en el partido va a eliminar a España. No
pillarán, pero unos cuantos pillarán y el campo estará lleno, como dice el Lama, y se acaba la historia.
Y que para mí es buenísimo.
Que en ese equipo a lo mejor juega de titular Íñigo Martínez.
Kepa.
Que en ese equipo a lo mejor el portero es Kepa. Que en ese equipo puede jugar.
Si no tengo ninguna duda que en San Mamés la gente que va a ir a animar a España porque tiene ese sentimiento. Y imagínate gente de Santander, de Burgos, de Vitoria, de San Sebastián, de Bilbao que va a ir a animar a España. Digo, si su presencia va a provocar algún tipo de.
El que pita, el señor de Bildu, como si pones a Iribar de portero.
Porque controversia política, seguro.
Claro, hombre,
porque esto lo llevó Villar, lo eligió Villar, ¿no?
Es cuando Platini quiere organizar un gran evento para conmemorar el aniversario de la UEFA, pues los presidentes que tenían más fuerza en cuanto a confederación, en esta ocasión era España, pues cada uno aportaba una ciudad. Y entonces Villar, que quería, como buen bilbaíno que es, como buen vizcaíno que es, quería llevar la selección a su tierra, él propuso Bilbao y metió la ciudad de Bilbao, además sabiendo que Bilbao iba a estrenar campo, el pedazo de campo que tiene.
Y a ver si estos tres partidos que son por obligación, que tiene que jugar España en Bilbao, no por petición de la Federación Vasca o del Atleti, como puede ser en cualquier partido suelto de la selección, se acaban con los recelos y España vuelve a jugar regularmente en el País Vasco,
sí, claro,
un sitio donde ha jugado muchos partidos. Mm.
Y no estaría de más que el partido amistoso ese, que no sé con quién es, lo trajeran a Barcelona.
Por cierto, ¿está 0-1 con Alemania y el otro se sabe ya o no?
Holanda y Alemania son los partidos.
Holanda y Alemania.
Holanda en Holanda y Alemania aquí en España.
Alemania podría ser. Quieren que sea en el Bernabéu, en teoría.
Pues tenía que ser en Barcelona, al lado del pesebre de la Colau, del Belén.
Bueno, sí, en algún momento España tiene que jugar en Barcelona.
No, espero.
Bueno, muy bien.
Oye, Corra, una cosa, se va a abrir otro plazo ahora, a partir del, creo que era el 5 de diciembre, o sea, dentro de unos días, para pedir entradas. Hay que inscribirse en una web que está, yo creo que dependiente de la federación, hay que inscribirse ahí e intentar comprar las entradas que queden, porque ya han salido entradas a la venta, pero van a seguir saliendo entradas para cada selección.
Información del servicio público. Anunciamos en estos primeros minutos del día 1 de diciembre que Manolo Lama y un servidor no tenemos entradas para los encuentros de España en San Mamés.
Hay que ponerlo como estado que en si el quiere, WhatsApp.
No hay que ponerlo entrada. Como estado en el WhatsApp, sí. No tenemos entradas.
¿Y pagales? ¿Tienes pagales?
Lo voy a poner a mismo en Twitter.
Yo conseguí comprar dos entradas para el partido de octavos de final de Bilbao, que posiblemente lo juegue Bélgica, porque es la primera de ese grupo la que va a jugar ahí.
Es lo tuyo para morirse.
Y tuve que buscar hotel en Miranda de Ebro, que está a una hora de Bilbao, porque en Bilbao era imposible.
¿Ah, sí?
Había habitaciones de hotel que valían 1.500 euros.
Carlos Ganga tiene para el segundo partido de Bilbao. Tiene para el segundo partido de Bilbao, que en principio estaba en discusión de iba a ser en Dublín o en Bilbao si Irlanda se clasificaba. Y estaba el tío atemorizado porque dice, a ver si tengo... Me ha tocado porque te tocan, esas entradas eran por sorteo y tiene para ver el España.
Luego las puede revender, ¿eh? A la UEFA.
Sí, claro, pero bueno,
ya no puedes ir,
ya que las tienes, te apetece ver a España. Muy bien, que bueno, sin misterios, que diría Manolo Oliveros, este es el sorteo y así se lo hemos contado. Y nos falta por conocer un equipo que ya se lo diremos, o se lo daremos a conocer en el mes de marzo. Así que Lama y Alcalá, ¿qué hora es en Rumanía? ¿12:33 o qué?
Pues tenemos las 12 y 33 minutos.
Y
no ha parado de llover desde primera de la mañana y nos hemos cargado los zapatos de antes que traíamos Lama y yo. Y el traje está para dejarlo aquí abandonado en el hotel. Y no hemos visto el sol desde que llegamos el jueves y esto
pues
será
yo creo que os da tiempo, ¿eh? Que os da tiempo a dar una vuelta por Bucarest. Que...
Sí.
No, es una ciudad bonita.
No, pues creo que... No, tú dices sí, pero yo creo, tengo información de que hay una zona ahí en Bucarest que hoy está bastante
ambiente,
bien.
Muy buen ambiente.
Muy buen ambiente, sí. No lo digo
mala
en broma,
suerte he tenido yo, que no lo he encontrado, macho. No,
ahora te paso por WhatsApp donde puedes ir a tomarte una Fanta, ¿vale?
Un pelotazo, además.
Una mirinda, ¿sabes?
Una mirinda, qué magnífica la mirinda.
Sí, es lo que llevo yo, además. Muy bien, corro.
De logística para los enviados especiales. ¿Hay IBC de esto, Manolo?
En Ámsterdam.
Cómodo, muy
buena
cómodo.
Ciudad.
No, pues una ciudad. Vamos,
ahí sí que no te quejas tanto. Ya.
Bueno, yo creo que es una ciudad espectacular para poner un IBC. Me parece una ciudad fantástica, ¿no?
Sí, bueno. Hay que recordar que el partido inaugural es Roma. Sí. Que las dos semifinales y la final se juega en Londres, en Wembley.
Sí. Qué arte.
Oye, que son 12 ciudades.
Podría ser peor, podría haber puesto el IBC en Moscú.
Qué arte, macho.
Bueno, Moscú tampoco feo, ¿eh?
Pero ya digo de
no,
lejos.
Pero, ¿eh? No, pero Ámsterdam está bien. Ámsterdam me parece una ciudad.
Oye, es un porro bastante. La cosa de los.
Sí, es un porro. Sí.
La reunión logística se hace a partir de mañana en Múnich. No estoy vacilando, ¿eh?
Manolo, cuando sea, por ejemplo, el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, las distancias serán más o menos parecidas, ¿no?
Pero este que es Estados Unidos, Canadá, sí. México, dices. Claro. No, hay un Estados Unidos, Canadá, México, ¿eh?
Por eso digo que incluso serán mayores, ¿no?
No, perdona, yo estuve en el Mundial de Estados Unidos o el de Brasil y las distancias también eran tremendas.
Claro, pues, sí. En Brasil sí. Brasil eran bestias.
Y Estados Unidos eran tremendas, se jugaban las dos costas.
Y de todas formas, yo os digo una cosa, por ejemplo, el Italia-Turquía en Roma, ese partido inaugural, que si fuera en cualquier país un Italia-Turquía, ese partido va a ser la bomba, Italia-Turquía.
No, a
Roma,
reventar.
Alguna cosa buena.
Yo que creo, yo sí que creo que va a haber lleno en todos
los campos, claro, que va a haber lleno. Yo creo que vamos a ver si hay que repescar a Platini y traerle de nuevo.
Ten en cuenta, Manolo, que muchos partidos van a jugar la selección local.
Claro.
Pero eso se llenan seguro. O sea, va a haber pocos partidos que no esté lleno a reventar, sí, eso seguro.
Hay que recordar que hay 8 selecciones que tienen ciudad. O sea, claro, imagínate entonces, el espectáculo que va a ser eso.
Muy bien, Lama y Alcalá, que os habéis vosotros...
Fajado.
Fajado, no, o sea, ¿os habéis puesto el sonido vosotros mismos o qué? ¿O habéis llamado a alguien?
No, nosotros mismos. Mira, yo ya he puesto
los técnicos están ya en desuso.
Ah, ¿no? Los técnicos, ¿quién son los técnicos? O sea, mira, hemos puesto ya el tuit de Alcalá de aviso a navegante de que no tenemos entradas.
Y ya están pidiendo, ¿no?
El primero me contesta. Tú no, pero Miguelito sí.
Bueno, Alcalá, ¿que estáis Miguelito o qué? ¿Estás ya enchufado Miguelito? ¿Miguelito?
¿Qué tal? No tengo entradas tampoco.
Mira el otro.
Yo confiaba en Lama.
Aparte, como ha habido cambio de guardia en la federación y ya no es lo que era, ¿eh? Ya no es lo que era, ¿no?
No, ahora está mucho mejor.
Ahora está mejor. La
información, hombre, de la...
Yo si tuviera que elegir a alguien para pedirle entradas ahora mismo, elegiría antes a Alcalá. O sea, si tuviera que pedirle entradas a...
Sí.
No des ideas, Rosano. En serio.
Eres el hombre.
No des ideas. Bueno, es partido que tú quieras, pero no des muchas ideas. En privado mejor. Mándame un WhatsApp.
Bueno, Alcalá, Lama, un abrazo. Gracias. Sí, hasta mañana.
Mañana Madrid.
Venga, hasta luego. Maldini y Evangelio, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a todos.
Hasta mañana.
Hasta luego. Guaste,
¿te quedas pernoctas para hablar del Madrid ahora un poco?
Hombre, pero por favor, el partido del siglo.
Y Miguelito también, ¿vale? Miguelito.
Claro.
Bueno, pues venga, vamos con el final del Valencia 2, Villarreal 1. Una opinión del partido a quien más sabe de estos equipos, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Metas esa presión, corro,
no, hombre,
por favor.
Claro, por supuesto, que vas a ver del Valencia y del Villarreal que no sea Fermín Rodríguez. ¿Qué te ha parecido la victoria del Valencia?
Bueno, me parece el premio al esfuerzo, yo diría, conmovedor que lleva el Valencia en los últimos dos partidos. Yo creo que contra el Chelsea y contra el Villarreal hemos visto a jugadores llevar su cuerpo al límite, su mente al límite. Y es cierto que el otro día faltó puntería. Y hoy el Valencia sí que ha sido capaz de imponerse a un Villarreal que para mí le falta un poquito de colmillo. Ha desperdiciado también ese penalti de Yarra Moreno, que podría haberlo cambiado todo. Pero en cualquier caso, yo creo que el mejor jugador del Villarreal hoy ha sido Sergio Asenjo, el más determinante. Y yo creo que eso dice que el Valencia ha tenido muchas y buenas ocasiones.
Sí, has oído la queja de Rodrigo, ¿no? Lo de nos han puesto el partido y al Barça el domingo. Lo ha venido a decir, ¿no?
Bueno, ya sabes que también luego a veces se queja el Barça cuando juega contra el Madrid o al revés, ¿sabes? Es decir, yo
derecho
creo que
a quejarse tiene
hecho...
todo el mundo, ¿eh?
Exacto, yo creo que el Valencia obviamente podría haber tenido más tiempo de descanso y más cuando la semana que viene no hay competición europea y el Villarreal tampoco juega en Europa. Pero bueno, ya sabemos cómo está esto montado y yo creo que quejarse no sirve para mucho. Y lo importante es que el Valencia hoy, cuando ha habido amagos de lesiones como la de Coquelén, etcétera, pues no se han producido. Ha hecho un partido, pues eso, yo creo que el Villarreal ha tenido momentos de tener mucho más el balón, pero el Valencia ha generado más ocasiones y al final te vas con la victoria y con la sensación de que harán los próximos 5 días sin competición europea. Es como una semana de vacaciones casi para irte a, ¿sabes?, a un balneario.
La semana del Ajax es la del Madrid, ¿no? Es Ajax y Real Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, es la siguiente.
Semana potente. Ahora, para
el, lo siguiente, el siguiente partido es sábado, Ciudad de Valencia contra el Levante. Que también es un partido de pierna dura.
O sea,
pero...
tiene derbi, luego el Ajax y luego el Madrid.
Sí.
Oh.
Sí, sí, es un tramo de calendario brutal.
Sí, sí,
sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que ya va a poder recuperar a un jugador más, ¿sabes? Y sobre todo que Coquelin, que estaba con pinzas para este partido, y alguno más, pues que lleguen un poquito más frescos.
Muy bien, Fermín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte,
ahora
Corro.
Cerramos Mestalla porque todavía no han salido todos los que tenían que salir de ese campo por la zona mixta y cerramos con Rafa Villarejo y con Hugo Ballester, pero a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Bueno, pues te cuento a esta hora lo que ha sido sin duda la gran noticia que nos ha dejado este sábado, y es que el jurado popular ha declarado a José Enrique Abuín, alias El Chicle, culpable de un delito de agresión sexual y del asesinato con alevosía de Diana Kerr, un caso que ha estado siguiendo desde Santiago nuestro compañero Íñigo Landa.
El jurado popular declara a José Enrique Abuín culpable por unanimidad de raptar a Diana Kerr en Apóbrado do Caramiñal el 22 de agosto de 2016. Para llevársela a la nave de Rianxo, donde, maniatada y amordazada, dispuso de ella a su voluntad y la agredió sexualmente tras desnudarla. Luego la mató asfixiándola con una brida sin que ella pudiera hacer nada para defenderse, y se deshizo del cadáver lanzándolo al pozo, lastrándolo y regresando para hacerlo definitivamente al menos 20 días después. Todo para hacer desaparecer las pruebas de su agresión sexual. Juan Carlos Kerr es padre de Diana.
Hoy la mujer ha dado un paso adelante. Hoy la libertad sexual y los derechos de la mujer han dado un salto de verdad relevante para nuestro país. Así que esa es la satisfacción, esa es la contribución, y por eso mi hija sonríe desde el cielo hoy.
En su veredicto, el jurado popular declara probado que la confesión del Chicle contribuyó de forma relevante y no decisiva para esclarecer los hechos, eximente de confesión que veremos qué efecto tiene en la sentencia que va a redactar en los próximos días el juez, después de que la Fiscalía y la acusación particular se hayan ratificado en pedir para el Chicle la prisión permanente revisable.
Cambiamos de asunto. Ciudadanos ya tiene formada a su gestora para elegir el próximo año a su próximo líder tras el batacazo electoral que supuso la salida de Albert Rivera. Hoy se ha reunido el Consejo Ciudadano de la Formación Naranja, que ha elegido a la hasta ahora diputada por Canarias Melisa Rodríguez como portavoz, y a José Manuel Villegas, hasta ahora número 2, como secretario general de esa gestora. Escuchamos a Inés Arrimadas y a Juan Marín de Ciudadanos valorando el día de hoy.
Este partido va a seguir los estatutos y los procedimientos que tenemos para elegir a un nuevo presidente o presidenta y una nueva etapa, y nada, pues celebrar que este partido siga adelante.
Sabemos que es un periodo de transición donde tiene que haber un trabajo que se realice para convocar primaria y llevar a cabo la asamblea dentro de 3 meses.
El otro foco del día ha vuelto a estar puesto sobre esas negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña para formar gobierno. Hoy los dirigentes de la formación independentista han asegurado que no tienen ninguna prisa en llegar a un acuerdo con Sánchez para investirle como presidente con su abstención. Sergi Sarrià es el presidente de Esquerra en el Parlament de Cataluña.
Tanto nos da 10 días como esperar un mes, 2 meses o el tiempo que haga falta. Aquí la importancia no es el tiempo, sino el contenido. Y la otra es la forma de negociar. Nosotros no nos podemos sentar a acompañar de un calendario de represión al lado.
El PSOE, por cierto, va a mantener su primer encuentro también el próximo martes 3 de diciembre con Junts per Catalunya para abordar la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Mientras, siguen las voces discordantes entre los históricos dirigentes socialistas con la decisión de Sánchez de tratar de pactar con los separatistas, precisamente con los que quieren romper con España. Este sábado, en el fin de semana de COPE, Paco Vázquez, el exalcalde de La Coruña y exembajador ante la Santa Sede, aseguraba que el Partido Socialista, en el que él ocupó importantes cargos, como los que te cuento, nada tiene que ver con el regentado ahora por Sánchez.
Nada tiene que ver con los fines, con el proyecto y con el modelo de sociedad que ha defendido históricamente el Partido Socialista Obrero Español, en el que, por ejemplo, milité yo, militó Alfonso Guerra, cabezó Felipe González, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión.
Salimos al exterior en Londres. Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas del atentado ocurrido ayer en una de las zonas más turísticas de la capital británica. Este nuevo ataque en el puente de Londres se ha saldado con esas dos muertes y con tres heridos de distinta gravedad. La policía, además, ha confirmado la identidad del terrorista de 28 años. Y mientras, en La Haya, en los Países Bajos, se sigue buscando al hombre que ayer por la noche acuchilló a tres personas en el centro de la capital neerlandesa y, por suerte, los tres heridos ya han sido dados de alta. La policía no considera esto como un ataque terrorista, al menos por ahora. Y en cuanto al tiempo, va a hacer de nuevo mucho frío en las próximas horas y se va a notar en prácticamente toda España. Nos lo ha contado en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
El cambio significativo vendrá mañana domingo, porque ahí ya entra una borrasca con un frente mucho más activo, viene acompañada de una masa de aire muy fría, una masa de aire polar. Vamos a notar toda España un cambio de tiempo, descenso de temperaturas, entre 5 y 7 grados respecto a lo que hemos registrado, por ejemplo, ayer viernes. Y luego precipitaciones de lluvia y de nieve en la montaña.
Bueno, y voy a terminar, Corrochano. Cuéntame. Unas 12.500 personas, que se dice pronto, han desfilado este viernes y este sábado por el Congreso de los Diputados para visitar sus instalaciones durante las dos primeras jornadas de puertas abiertas de este año. Mañana domingo, cualquiera que lo desee podrá visitar el Congreso, que abrirá a las 10 de la mañana y cerrará a las 3 de la tarde. Es un buen plan de domingo, incluso si uno se acuesta tarde esta noche para visitar el lugar, pues donde nos representa la clase política y, como no, para darse una vuelta por sus pasillos y por el hemiciclo. Entre esas paredes, ya lo sabes, Corrochano, hay un buen pedazo de nuestra historia, sobre todo reciente.
Aquí hay unos cuantos ya que están saliendo para allá, que están haciendo cola, que dicen que esto no se lo pierde.
Bueno, igual, al ser el último día, habrá gente casi acampando en las puertas. Lo cierto es que hay mucha cola, ¿eh? Ahora, fuera bromas, hay mucha gente esperando para entrar, con lo cual, aquel que quiera visitar el hemiciclo, pues bueno, que sepa que a partir de las 10 de la mañana podrá estar ahí el domingo.
Muy bien, Rubén, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gemma Santos. Hola, Gemma, de Berti.
Hola, Corro. Hola, Corro, así como cada noche. Vamos a hablar de nuestros amigos de Berti y de esa súper oferta que tienen para todos nosotros. Cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR, Berti o falso. Y nosotros con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para el seguro de coche y moto al mejor precio. Y además, al contratarlo, nos regalan 3 meses gratis. Sí, así, 3 meses gratis sin condiciones. Entra en berti.es si aún no eres de Berti desde tu móvil y en menos de lo que tarde el árbitro en revisar el VAR, tú sabrás lo que puedes ahorrar en tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida, el Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.